Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 19, una hora menos en Canarias. Estamos en el Sanedrín del Larguero. Estamos a 48 horas de que arranque el Mundial. Ahora saludo a una nutrida representación que están en Dallas y en... bueno, en Chattanooga. Ah, en Chattanooga me falta Antón Meana, que ahora voy con él. Pero una conexión antes de ir de nuevo con Talavera y con Julio. Héctor González, sigue Mourinho en el... bueno, sigue la cumbre entre Mourinho y directivos del Madrid y su representante en el Santo Mauro, ¿no?
Sí, sigue la cumbre en este hotel cerquita de la Castellana, ya va para 5 horas. Aquí sigue reunido José Mourinho con Méndez, con José Ángel Sánchez.
5 horas llevan ya reunidos.
Johnny Calafat, sí, desde las 8 de la tarde. Creo que el último en llegar ha sido sobre las 8:30 Jorge Méndez, así que sí, mínimo un buen ratito de conversación, de cumbre entre todos. Lo último que hemos sabido, recordemos, es que el Benfica, a través de la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, sí, ha aceptado la oferta de 15 millones de euros, la cláusula, mejor dicho, que el Real Madrid ha pagado para poder adquirir los derechos de José Mourinho.
Tiene pinta de que puede ser como la noche electoral, Héctor, o no, hasta las 2:15.
O la de la cena de conjura de Madrid, acuérdate. Con jugadores saliendo a las 3:00 de la mañana.
No sé fuerte, bueno, Héctor, sé fuerte.
Seremos fuertes, aguantaremos.
Las 12 y 20, una vez nos encararé. A ver, Talavera y Julio, que me voy a ir enseguida. Le voy a preguntar a Tomás Roncero, así que muy rápido vamos cambiando de asunto. Venga.
Iba a decir que brevemente a la pregunta que planteaba Gallego, lo he dicho al principio. No se han dirigido al futbolista, yo creo que porque saben que no iba a prosperar y porque, vuelvo a decir, para mí todo era un paripé. Y de hecho, en el Atlético de Madrid destacan la diferencia de proceder entre los dos clubes, uno que ha ido por la espalda con el futbolista, incluso en competición en juego, y que el Real Madrid directamente les ha hecho esa oferta, que si la aceptaban se pondrían en contacto para negociar con el futbolista, y evidentemente no ha habido caso. Bien, Julián.
Bueno, no,
Julián,
yo solo quería plantear si todos damos por bueno que esto termina aquí. O sea, que el Madrid hace un comunicado diciendo que ha hecho una oferta de 150 millones por Julián Álvarez.
Ya se ha cumplido,
dice,
¿no?
Ah, oye, pues perdona, que no, pues no quiero importunar, me retiro. O sea, todos damos por bueno que esta historia.
Yo sí lo doy por bueno. Sí, sí.
O sea, yo a Gilmarín, porque aquí hablamos mucho el community manager del Atlético de Madrid. Seamos realistas. Community manager del Atlético de Madrid no hace ni un solo tuit ironizando ni con el Barça ni con el Real Madrid, sino es con la autorización máxima del club. Y por tanto, lo que
algún día habrá que claro, algún día habrá que saber, Fullana, quién es el community manager.
Sí, pero que más allá de quién
ejecute. ¿Tiene cara? La ¿tiene nombre acción, y apellidos?
Seamos sinceros, Manu.
Sí, lo tiene.
Ah, vale. Igual
está clarísimo que, como en una gran empresa,
es Superman,
como pasa en la
que es
cadena
Superman
Ser,
y luego trabaja en la oficina. Sí.
Con temas importantes, claves, en redes sociales o en el formato que sea, se hace con la máxima autorización de quien manda.
Está claro.
Que sigue siendo Miguel Ángel Gilmarín. Totalmente. No nos equivoquemos,
que digo,
no es Apolo.
Que lo que digo es que nadie sabía quién era Superman hasta que supieron quién era, que era el mismo que trabajaba en... ¿no? Y pues por eso digo que a lo mejor un día sabemos quién
es. Lo digo porque es un punto de no retorno.
Bueno,
que
Cerezo
es el Atlético
no es
de Madrid,
bueno,
no es un punto de no retorno, o eso entienden casi todos dentro de la negociación. Es un punto de no retorno con el Barça y de no retorno con el Real Madrid.
Redacción. Yo desde luego no veo al Atlético, a día de hoy no veo al Atlético vendiéndole al Barça o al Real Madrid
ni mañana,
a Julián
Álvarez.
No lo veo.
En
pero
el Atlético de Madrid,
pero
eso está claro.
Redacción del diario AS, Tomás Roncero, hola, muy buenas.
¿Qué tal, mano? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal?
¿Te convence esta oferta que ha hecho hoy el Real Madrid con ese comunicado al Atlético por 150? ¿Y te ha sorprendido que fuese él el Galáctico?
Bueno, me ha sorprendido porque para mí no tiene la cualificación de Galáctico, aunque sea un gran delantero. O sea, vamos a ver, yo cuando el otro día escuché lo de los 150, solo me salían Olise, sí, Haaland,
claro,
o Vitinha.
Claro,
Olise, Haaland o Vitinha.
Exactamente.
De ese triente. Entonces, Julián Álvarez, no es que yo le quiera hacer de menos. Hombre, es que no está en el imaginario de lo que consideramos Galáctico, un gran delantero, pero que por cierto ha metido en toda la liga 8 goles, solo un par de más que Valverde. Es decir, no lo hago un jugador que haya deslumbrado.
Y
la
8 ligas, sí.
Y la final de Copa, quiero recordar que fue uno de los que falló un penalti en la tanda. O sea, es decir, que siendo muy bueno, pero tampoco estamos hablando de un jugador por el que se esté pegando toda Europa porque está en el mercado.
No.
Entonces, seamos honestos. O sea, cuando Botia dijo eso a Florentino, no pensamos en el momento la posibilidad de que fuera Julián Álvarez. Y luego, claro,
¿el procedimiento que te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el procedimiento?
No,
¿el comunicado?
Pues tampoco me ha gustado, porque es darle la oportunidad al Atleti, que encima con el community manager, que verá que es un cachondo, que con el Barça se choteó y ahora la toca al Madrid. Pues el tío es el cachondo oficial del año, eso ya se le puede poner al tío. Pero claro, a mí no me gusta tampoco al rival darle siquiera esa oportunidad.
Claro,
entre otras cosas, Porque yo estoy de acuerdo que esto parece un paripé, porque al fondo no me creo, vamos, te digo más, a mí los madridistas lo que me han transmitido, menos mal que el Atleti ha rechazado la oferta. Es decir, porque el madridista claro, es decir, joder, menos mal, o sea, como sudando, menos mal que han dicho que no, claro, si no lo comemos con patatas. Entonces, claro, la gente piensa, un Olise, un Jalano, un Vitiña, que eso es lo que estimula ahora mismo a los madridistas. De esos tres no te salgan mucho, porque es lo que la gente sí considera galáctico o protogaláctico. Claro. Entonces, sinceramente creo todo esto, aunque ha sonado paripé también, porque entre todos han conseguido encarecer la operación al Barça en un momento dado.
Sí, lo decía yo.
Pero también es verdad que, claro, pero aún así, aunque fuera eso, entonces no tendría sentido si fuera un paripé pactado entre María y Leti, luego lo del community manager. O sea, si el community manager no se hubiera desatado, dirías, oye, pues el Madrid ha puesto eso, ha quedado bien, ha cumplido, 150, como ya dije yo, uy, qué mala suerte, me la ha rechazado, y Barça, ahora te jorobas que te deja pagar a partir de pero claro, el community manager desconcertado, bueno, no me ha gustado mucho.
Te hago una pregunta más, Tomás, pero lo primero, Javi Blanco, ya tenemos la portada que nos ha mandado Tomás Roncero del diario, Javi.
Sí, con fotografía de Julián vestido de rojiblanco.
Oh, qué susto, qué susto.
Galáctico fallido. El Madrid confirma que el Atlético ha rechazado su oferta de 150 millones por Julián Álvarez. El club rojiblanco se remite a la cláusula de 500 e ironiza. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el Barcelona?
Esa es la portada del diario AS con Julián Álvarez vestido de rojiblanco a galáctico fallido. Y atentos, hemos puesto una encuesta en YouTube a los oyentes del Larguero, Álvaro Benito.
¿Vale Julián Álvarez 150 millones? Yo no recuerdo una mayoría tan aplastante.
A ver.
Sí 15%, no 85%.
85% no. Por cierto, hemos preguntado también a los aficionados del Atlético y del Real Madrid.
Nuestro compañero Juan Marín a preguntar a los aficionados del Real Madrid en la puerta de la tienda oficial del Real Madrid aquí en Gran Vía. Han dicho esto.
A ver, madridistas.
Mucho dinero, no vale eso. Ni es una estrella. Personalmente no creo que el Atlético Madrid haya demostrado nada. Poco, muy poco.
Me gusta mucho Julián. No sé si pagar 150 por él. Prefiero a Haaland.
A mí me parece que sí, vale mucho la pena. Es un delantero que las mete y nada, yo sí daría los 150 millones.
Pues yo creo que el Madrid necesita a alguien como Julián. Y 150 millones, yo creo que el Atleti no va a dejarlo por 150, con los precios de hoy.
Actualmente como está el Madrid, preferiría mejorar el mediocampo y la defensa.
La verdad pienso que no, está muy, muy, muy por encima de lo que cuesta ahora mismo Julián Álvarez. Se podría traer un par de jugadores con ese dinero, pero Florentino es el que tiene la última palabra.
La verdad que no era lo que yo me esperaba, yo me esperaba otros nombres. Me gusta mucho el jugador y, hombre, ilusión despierta, la verdad.
No me ilusiona y me parece excesivo.
¿Cuánto pagarías por él?
100, como mucho.
No hay una gran ilusión entre los madridistas, les parece caro.
Pero sobre todo
nos han puesto en otro sitio.
Esto es como cuando tú quieres a alguien, pero al final no te terminas haciendo caso, pues estás despechado.
Oye, yo creo que las encuestas nos han puesto en nuestro sitio. Nuestro sitio hoy, el debate de hoy, no tiene nada que ver con que con Julián Álvarez y que el representante quiera el picotazo. No. El debate de hoy es evidente. Florentino Pérez ha decepcionado al socio del Real Madrid. Máximo exponente, Tomás Roncero.
Y pues es un termómetro que sirve para saber cómo está el madridismo. Ahora te hago la última, Tomás, pero también hemos preguntado a los atléticos.
Sí,
Álvaro.
Hemos bajado 300 metros, compañero Juan Marín, y decían esto en la puerta de la tienda oficial del Atlético de Madrid.
Depende de la oferta, pero está clarísimo que al Madrid no. Pero al Madrid no se le puede vender nada.
En caso de vender a Julián, al último equipo que lo vendería sería el Madrid y sería por alrededor de 200 millones.
¿Y le venderías al Madrid?
No, al Barça mejor, al Madrid no.
No, al Madrid ya digo yo que no. Y no lo vendería. Yo me lo quedaría.
Al Madrid no, y por la cláusula sí, por 500 millones.
Si no, a ningún otro.
A ninguno, de España a ninguno.
Que no son nuestros rivales, yo por 200 millones yo se lo llevo.
A ver, yo al Madrid no se lo vendería y me lo queda en el Atleti, la verdad. Porque por menos de 500 no lo soltaba, es muy bueno.
Al Madrid nunca, la verdad, cualquier otro equipo prefiero yo verlo, pero no sé yo cómo controlar eso, pero al Madrid no. Es que qué asco me da.
A ver, yo creo que sí que lo vendería porque creo que es muy evidente de que el chaval no quiere estar en el club y además está esperando cualquier ocasión para irse. Si el Tito Florent quiere pagar bastante, yo creo que al Atleti le hace falta una buena bolsa económica para más fichajes, pero no sé.
Bueno, con respeto siempre, con respeto, chavales, con respeto.
Yo lo diría de otra manera, parecido a lo de Romero, pero lo diría de otra manera. Al aficionado de Madrid, al socio del Madrid, que te diga que no el PSG, como te dijo con Mbappé, vale. Que te diga que no el Bayern de Múnich, vale. Pero haberle dado la oportunidad al Atleti y decirte
totalmente
que no, es un bajonazo.
Sí, bueno, y que llevamos ahora mismo, ya digo en general, ¿eh?
O sea, lo he dicho de la misma manera que yo, Gallego, pero cambiando un poco
la
palabra.
Te puede decir que no el PSG, no, pero es que no el Bayern Múnich. Pero
no, pero ¿sabes qué pasa, Gallego?
Que te diga que no el Atleti por un jugador que no estaba, pues no.
pero que esta oferta, que yo creo que nos vamos a enterar de más cosas a lo largo de los días, que cuando esta oferta surgió, lo primero que ilusionaba a la gente, nueva muestra, nuevo botón, Tomás Roncero, lo de Vitinha, lo de tal, es que el Paris Saint-Germain, a través de sus satélites mediáticos, como es su obligación, dijo, aquí ni vengáis, vamos, por ese dinero es que no vendemos ni al portero de la puerta, y el Bayern de Múnich, y el Bayern de Múnich, cuando salió Lis, dijo el Bayern, por aquí, por ese dinero, ni descolgamos el teléfono.
Es que tengo
solución, algo había que hacer.
Yo tengo la sensación de que el Real Madrid tiene que hacer algo, Florentino Pérez, que es ahora el que ha sido elegido, tiene que hacer algo para acabar con esta sensación de…
Sí.
Tengo a Rodri. Rodri, silencio. Dijo Riquelme, digo, durante la campaña. Tengo a Haaland, desmentido del padre, del representante, un representante del club, tampoco. Tengo a Klopp, siguiendo con Riquelme, dijo la gente de Klopp que no va a entrenar a nadie, tal. Por parte de Florentino Pérez, se filtró que un galáctico, se habló de Olise, el Bayern de Múnich dijo, perdona, Olise de aquí no sale ni, vamos, ni a tiros. El Paris Saint-Germain, lo que dice Romero. Ahora el desmentido del Atlético de Madrid. Bueno, esto al Madrid no le pasa en su historia. Entonces, ahora alguien tiene que hacer algo. Y le toca al presidente Pérez, a Florentino Pérez, decir, bueno, hay que ir a por un galáctico, Tomás. Hay que ir a por un galáctico.
No, es que vamos a ver, Florentino, ¿por qué cogió el prestigio que cogió? Aparte de las siete echando que ganó.
Que te diga, no, el Bayern, el PSG,
Florentino dijo Figo y trajo Figo. Florentino dijo Ronaldo Nazario y Moratti dice no y lo trajo. Dijo Agnelli y la familia Agnelli que ni de coña le vendían a Zidane y se trajo a Zidane. Ferguson ya se rindió, le metieron la bota a la cabeza, no sé qué, Beckham, y Beckham vino a Madrid. Entonces, vamos a ver, la gente, la imagen que quiere ver de Florentino, por eso hay un 75% que le han ratificado la confianza en las elecciones, es queremos al Florentino que saca el taco, que lo pone encima de la mesa porque la marca Real Madrid sigue creciendo mucho a nivel deportivo y que el crack de turno venga. Y ese el plan no pasa por Julián Álvarez, por eso te digo que yo con todos los madridistas que he sondeado y conmigo mismo, que he hablado conmigo mismo y me lo he confirmado, a mí me apetece un Vitinha, un Olis, una cosa así.
Por lo tanto, cabe la pregunta si detrás de esta maniobra de Florentino lo que se persigue es el interés real para reforzar a su equipo con un galáctico o torpedear el interés del Barça.
Barcelona no tuvo el valor de dirigirse oficialmente como club.
No, el valor no, Barcelona no tiene el dinero. ¿Por qué le llamas amor cuando quiere decir sexo? Aunque no toca, no
aunque
pasta.
No toca, aunque como tú bien has dicho, Romero, no toca esta noche lo del tema Julián y no podemos hablar durante todo, durante todo el verano. Planteaba antes Manu una pregunta. Yo creo que quitando la última aficionada de la encuesta que habéis metido, no creo que nadie quiera que se vaya y echarle a gorrazos a Julián.
Totalmente.
Por si había alguna duda que se ha planteado
aquí. Aquí lo dejamos, que esto está ahora mismo así y que es lo que hay. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero yo creo que el nivel de barcelonitis, creo Jordi, sinceramente, que creo que no llega tanto.
No llega tanto.
Y
no
que puede
tanto,
que haya, puede que el nivel de barcelonitis y de madriditis esté un poco… Sí.
Bueno, yo de nuestros trastornos ya conozco. Pero que en el caso de Florentino hay una barcelonitis como una catedral de la Sagrada Familia.
Lo que hay es una preocupación. Lo que hay es una preocupación porque el Barça está ganando títulos y el Madrid no.
La barcelonitis de Florentino está a la altura de la Sagrada Familia. Mañana la veréis, por cierto,
mañana,
muy bonita.
Sí, mañana veremos la Sagrada Familia con la visita del Papa. 12:32, Antón Meana, en Chattanooga. Muy buenas.
En Atlanta, presente, Atlanta, Carreño. ¿Cómo Atlanta, estás? ¿No? Buenas noches.
¿Cómo está Atlanta? ¿Cómo pinta eso?
Muy bien, la verdad que es una ciudad muy chula. Está marcando, enfocando a la gente que lo ve en YouTube.
¿Qué imagen tenéis ahí? Pues estáis ahí los dos.
Tenemos detrás el estadio.
Sí, sí.
El Parque Olímpico de Atlanta.
Maravilloso.
Los Juegos Olímpicos del 96, muy cerca del Museo de la Coca-Cola, del Centro de Acreditaciones, que lo tenemos justo aquí delante.
Ahí nos enfoca Marcano. ¿Ya os habéis acreditado o todavía no?
Sí, sí, ya estamos acreditados.
Muy bien, muy bien.
Y a la espalda, como digo, de esta conexión de YouTube de El Larguero, está el estadio donde va a jugar España el próximo lunes su primer partido en este Mundial de Estados Unidos.
Déjame que salude también en Dallas, en el IBC, a Dani Garrido, director de Carrusel. Hola, Dani, muy buenas.
Lo que tiene a la espalda Ovalle y Meana parece el Guggenheim, ¿eh?
Exacto, parece el Guggenheim. Claro, sí.
Me ha recordado un poco Iturralde a Bilbao.
Totalmente. Está por ahí, hola, Dani, qué bien, qué guapete te ve ahí con la sudadera, ya la aire cuidado el aire acondicionado, cuidado con los aires acondicionados.
Sí, sí, un pelín. Aquí no lo tengo. Están brotando ya los champiñones, pero sí, es verdad que lo tengo. Hace un poquito de frío.
Está por ahí Íñigo Martínez. Hola, Íñigo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal por ahí en Dallas? Fantástico, ¿no?
Pues aguantando a esta gente.
Lo demás, no te queda nada, ya solo quedan 40 días. Íñigo, ánimo.
Madre mía, madre mía.
Está Jorge Escorial por ahí. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Esco? Y estaba por ahí Turralde González, nuestro árbitro. ¿Y tú, que no te veo?
No tiene ni silla.
Buenas noches, aquí hablando con el único serio de todos.
Exactamente, ya era hora, ya llegó allí. Y al frente de toda esta banda, de bueno, no sé cómo definirlo, está Laura Martínez. Hola, Laura, por ahí te vemos también. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, aquí con la pandilla zapatilla, que nos han definido hoy por algún vídeo que se ha visto a través de Instagram.
Ya solo quedan 40 días, ¿no? Solo quedan 40 ya.
Sí, 40, pero bueno, con ilusión, ¿no? Y ha sido el día de la logística, Manu, de acreditarnos, de que nos dejaran pasar a todos y de reconocer el sitio, ¿no? Donde vamos a estar estos 40 días, aquí donde tenemos los estudios de la cadena SER, en el centro de Dallas, porque la verdad es que cuando llegamos ayer pensábamos que tal vez estábamos en las afueras, y no, estamos en una zona muy, muy céntrica, donde hay un centro de convenciones gigante, sí, sí, y donde hay aproximadamente en este centro como 60 medios internacionales de todo el mundo, televisiones y radios, para cubrir lo que es el Mundial, claro. Y hoy era el día de reconocer eso, dónde vamos a estar y de probar las comunicaciones, ¿no? Sí. Había venido una avanzadilla, tú sabes, una semana antes, claro, con Ricard, con Lamparero, con Coque, con Manu, con Héctor, que se han encargado los ingenieros de montar absolutamente perfectamente todo lo que habéis visto a través de esos vídeos y de que sonemos hoy también.
Qué bien, qué lujo, ahí todo el equipazo ya, con Laura al frente, con Dani. Dani, por cierto, está cerca, dice Laura que está muy céntrico, está cerca de donde me habéis dicho antes, no sé con quién he hablado, está cerca de donde
¿conmigo?
Mataron a Kennedy, con, sí. Laura,
sí,
me lo ha contado.
Queríamos
de la mítica la calle, donde, eso sí, con alguien,
queríamos
con alguno
de... con algún miembro de aquí del que se porte mal del equipo en Dallas, pero
es todo el rato así, Manu,
no nos hemos
rato,
pasado todavía, pero está
muy cerquita, ¿no?
A cinco minutos caminando.
Ah, qué bueno. Bueno, qué bueno, qué curioso.
Todo el rato no, todo el rato no. Hay que decir que este Mundial hemos encontrado a una jefa bastante avinagrada.
¿Y lo que te
con
queda?
Un carácter desagradable y no sabemos el porqué y es el primer día.
Poco
no
me parece.
Ya habéis encontrado para comer. Y eso ya habéis encontrado, que era lo que más os preocupaba, ¿no? Ya tenéis un sitio para comer,
sí, hombre,
y para cenar, ¿no?
Ya habéis encontrado, Dani.
Mexicana, mucho taco, mucha hamburguesa rica y tal. Y bueno, hay que
¿algún restaurante, algún vasco, algún español, algún vasco por ahí para comer?
Ah, hombre, alguno habrá, pero está feo repetir con la comida que te gusta. Hombre, hay que ir a los sitios y no, claro, no somos unos paletos, pero evidentemente
Romero,
vamos a probar diferentes
¿quién
cosas.
¿Quién crees que era el que estaba más preocupado por la comida de aquí, de todo el grupo?
El que ha entrado con menos ilusión.
¿Alguien se da por
aludido? Vamos a hacer una encuesta en YouTube. ¿Quién ha entrado con menos ilusión?
Bueno. Está hablando de mí este personaje. No,
bueno. No por la ilusión, sino por la comida. Oye, dejadme que despida.
No te ves que Romero te diga eso.
No, no, ya te digo que no, pero bueno. Es muy largo esto.
Es muy largo, es muy largo.
Y yo estoy más avinagrada que nunca, sueto contigo, Iturralde.
Hay muchos matinales por hacer.
Sí, sí.
Muchísimos.
Quedan muchos matinales.
Que sepáis que me ha puesto 5 faltas y que me manda para Madrid. Y ya llevo 3.
Joder, pues.
Voy a coger un avión mañana a la 1 del mediodía.
Te quedan dos. Ahora te pregunto, Dani, por todos los carruseles que nos quedan por delante, así para que nos hagas una fotografía así muy rapidita, pero despido a Tomás Roncero. Tommy, habrá que ir a Dallas y a ver a España,
Tommy,
algún partido,
ven,
¿no?
Ven a vernos, Tomás.
Tienes que parar, ¿no? Yo estuve allí en el Mundial del 94 y estuve en Dallas precisamente un partido de juego de la selección española en el debut contra Corea, que empatamos a 2. Fue el día ese que estaban persiguiendo al Simpson este que había, se había cargado a la mujer. Y yo alucinaba, pues estábamos en ese de prensa, nadie miraba de los periodistas americanos al partido y todos pendientes en una furgoneta blanca. No entendía nada. Y luego ya entendí lo que era.
Ya entendiste lo que pasaba. Sí.
Madre mía.
Sí, bueno. No, muy interesante. Y lo del este de la Coca-Cola también estuve. Atlanta también. Nada, bien, esa forma tuyo.
Habrá que hacer una visita.
Te has cargado las crónicas de sucesos de los últimos 15 años con el Simpson este que se cargó a su mujer.
En fin. A ver, que me pide paso Álvaro Benito. Te mando un abrazo, Tommy. Un abrazo, Roncero.
Cuidado, chicos.
Chao. Hasta mañana. Adiós.
No, a ver, es que como tenemos un protagonista que está esperando y al final esto se liana hablar y la liamos.
Que es Rafa Benítez.
Hoy ha habido,
nos está escuchando y nos está esperando Rafa Benítez.
Un momento glorioso de uno de nuestros compañeros. Hola, enviados especiales, en este caso a Dallas, que ha subido una historia que no sé si pretende hacer durante los próximos 45 días mientras esté en Estados Unidos, que lo van a poder escuchar ahora mismo los oyentes del Larguero y lo van a poder ver a través del YouTube de este programa. Sí, ¿no? Me intenta poner la música.
A ver, vamos a poner
vamos
a ambientar el vídeo un poquito.
Vamos a ver.
Ahí está. Así ha llegado el equipo de la SER. Lo podéis ver en el canal de YouTube. Es Miguel Martín Talavera dándolo todo en el gimnasio. Qué rico. y con esta música. Ahí está.
De la calle, un cementerio.
Vamos a escuchar ahí el vídeo de Talavera. Escuchamos.
El Centro Internacional de Prensa. Y aquí, un cementerio.
Entre tumbas, por ahí. Literalmente todo el camino hacia el IBC está lleno en los parques de ardillas. Nuestros nuevos amigos aquí en Dallas.
Es que es un video de National Geographic.
Conoce, conoce Atlanta con Talavera.
Mira, 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 mira.
Pero sigue, sigue. Seguimos, seguimos descubriendo Atlanta con Talavera.
Una escultura impresionante. Con un rebaño entero de reses, con sus vaqueros llevándolas, más de 50 estatuas de bronce que adornan el paseo que por estas tierras.
Es impresionante han hecho,
los ganados de reses que hemos buscado,
En su perímetro.
Oye, estás, estás para documentales, Talavera, te lo digo en serio, para enseñar Dallas. Espectacular.
Eres Christopher Nolan.
Totalmente. Bueno, el gimnasio, que hay que predicar con el ejemplo, que lo van a frecuentar mucho, y ahí en Dallas el equipo, en el IBC, un equipazo de deportes de la SER. Pero, Antón Meana, una cosa muy rápida. Vosotros en Atlanta, Santiago Valle y tú, el lunes que viene juega España. ¿Se espera mucha gente allí? ¿Mucha afición o cómo está ese tema?
Se espera afición, pero hay entradas a la venta. Es verdad que es una venta extraña de tickets porque es muy típico de Estados Unidos. Venden entradas muy caras al principio, luego van bajando los precios. Hay entradas en páginas de reventa, pero no se va a llenar en principio el estadio para el partido contra Cabo Verde. Ayer, en el principio del larguero, cuando estaba la selección en México, expresaba Louzán la preocupación porque el seguidor medio español no pudo acceder a las entradas por el alto precio de las mismas. Y es cierto, 300, 400, 500 euros por entradas para partidos de la primera fase, y por tanto no hay posibilidad de que un seguidor que habitualmente acompaña a España a un mundial pueda comprar entradas con estos precios. Veremos cuánta gente viene a este estadio el próximo lunes, pero repito, es prácticamente imposible que se llene el Mercedes-Benz Arena para este España-Cabo Verde.
Meana y Santi en el estadio donde va a jugar España.
Precios, los precios no los han puesto hace una semana,
Ya, pero sí.
Están ya hace
puestos desde hace, bastante tiempo.
Que está muy bien. Mira, ya estaba yo ahí, hice un poco de con Louzán ahí cuando estábamos en Puebla. Pero que vamos a una cosa, que si eres el presidente de la federación y vas a congresos de la FIFA, tienes que ir para más cosas que para otras. Estas son las importantes, que es que hay que viajar, pagarte el viaje y una entrada 500 pavos.
No, no es barata.
Eso
no es barata.
Lo he vivido jamás.
Me quedan dos minutos, que nos vamos a hacer tres minutos para hacer la pausa y nos vamos con Rafa Benítez. Pero que hemos quedado para charlar con él de todo un poco, entre otras cosas de Mourinho y de Julián Álvarez, y de todo un poco. Pero, Laura Martínez, tenemos unos cuantos podcasts que se estrenan ahora mismo con motivo del Mundial, ¿no?
Sí. Muchísima programación. Hoy ha empezado, vamos a abordarlo con Antón Meana, un daily. Cada día nos va a explicar cómo es la intrahistoria de cubrir la selección española, preparando un podcast con la intención de que cuando España haya ganado este Mundial, él lo habrá relatado en el día a día. Y mañana empieza otro podcast muy interesante que se llama El que pueda que empate. Los protagonistas son, atención. Axel Torres, Bruno Alemany y Antonio Romero.
No me lo puedo creer.
No, sí, ni yo. Es un podcast que...
Los tres especialistas en fútbol internacional.
Oye, Romero.
Exacto, los tres expertos en fútbol internacional. Sí.
Soy un pegotazo, un pegotazo ahí para llevar las maletas, pero bueno, me imagino que saldrá la cosa bien porque son muy buenos los dos.
Lo vais a hacer, vamos, fenómeno, seguro. Empieza
el que
mañana.
Pueda que empates.
Sí, el jueves empezamos toda la programación de la cadena SER con los boletines, con el primer carrusel y también con una serie que se habrá los martes y los jueves titulada Dallas.
¿Y hay otro podcast de Martínez? ¿Puede ser?
Sí, ese es el fin de semana, el tour de Martínez.
Ese más adelante, ese más adelante. Oye,
no, empieza a ser fin de semana.
Sí, y luego estamos preparando el podcast que aquí veis un poquito.
Sí. Más abajo.
Más abajo.
Ahí.
¿De?
¿Quién es?
Y ahí, enseña.
Sí, hombre, YouTube de Carrusel, enséñalo.
Ahí.
Félix Rodríguez de la Fuente, que es.
Con Félix Rodríguez de la Fuente, que es nuestro amigo Talavera.
Enseñándonos las ardillas, los bosques.
Las ardillas, los bosques, eso es un poquito.
La fauna de Dallas.
Este va más adelante, este podcast.
Pero bueno, luego los partidos los haremos, ¿no? Aparte de enseñar al gimnasio.
Los partidos, ¿no? 500 horas de programación con los 104 partidos narrados. Pues bueno, imagínate, Romero, Martínez, va a estar Lluís Flaque, que mañana está en el partido inaugural con Bruno Alemany desde México. Mañana, no, perdón, el jueves. El lío horario va a ser...
Flaque y Bruno están volando ahora para hacer el partido inaugural. Lluís Flaque y Bruno Alemany hacen el México-Sudáfrica con el que empieza el Mundial. ¿Y como cuántos carruseles, Dani Garrido, más o menos? ¿Como cuántas horas de carrusel?
Es que son los 104. Son los 104 partidos, evidentemente. Los 78 en Estados Unidos, 13 y 13 en México y en Canadá. Todas las horas, carruseles de tarde, de madrugada, por la mañana, empezando, como dice Laura, el jueves a las 7 de la tarde. Y lo vamos a dar absolutamente todo. En horas, pues son 500, más toda la programación, más todos los podcasts, más los largueros especiales. especiales, con Joe, con Gay, evidentemente, con el On Fire, con todo lo vinculado al Mundial y con la ilusión de que, evidentemente, bordemos la segunda estrella.
Y Dani, no te olvides que mañana en el Larguero tú y Manu anunciáis una comentarista que se va a sumar
sí, señor.
Al Mundial. Me encanta, a partir del jueves.
Que no será la única.
Y sabe mucho de fútbol, que ya es hora de que venga alguien que sepa de fútbol. Pues nada, chavales, a los de Chattanooga, a los de Atlanta, a los de Dallas, a todo el equipo de enviados especiales, a los que están volando a México para el inaugural del jueves. Abrazo a todos y espero veros en breve por ahí, a ver si conseguimos bordarlo, como dice Meana. Adiós a todos, chao. Adiós, chao, Meana y compañía. Álvaro, nos queda un minuto.
Sí, que así suena ahora mismo el Jordan Hare Stadium de Alabama.
En la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama. Diluvia, en realidad.
La voz es de Gustavo Yarrock, compañero de ESPN. El partido Argentina-Islandia, previsto para las 4 de la madrugada, nos dice, tanto él como Leo Paradiso, otro compañero de ESPN, que sí se va a jugar. Pero es tremenda las imágenes a través del canal de YouTube del Larguero y que estamos escuchando ahora mismo la tromba de agua salvaje que está cayendo ahora mismo sobre Alabama. El asunto climatológico va a ser importante en este Mundial.
El partido más para waterpolo que para fútbol, la verdad. Madre mía, ahí está, por cierto, Julián Álvarez. La que está cayendo, Julián Álvarez. En el estadio donde juega Argentina y aquí. Las 12:44. Adiós a todos los miembros de Sanedrín también. Hasta luego, Gallego, Julio, Jordi y todos los que estabais por ahí. Un abrazo a todos. No sé si me
ayudado
alguno. Chao.
Hasta mañana.
Viene Rafa Benítez. Hay que preguntarle muchas cosas. Él estuvo en el Madrid. Xabi Alonso, Julián Álvarez, Mourinho, el Liverpool con Iraola. Vamos con él.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Dejamos el Sanedrín, ya está por ahí conectado Rafa Benítez, pero hablando de entrenadores, hablamos de uno de nuestra liga, ha contado ya hoy esta tarde Óscar Ejido, que José Bordalás va a seguir en el Getafe. Óscar, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Pues el titular es que Bordalás se queda. Han sido 8 días intensos de negociaciones que empezaron el pasado lunes. Las posturas empezaron bastante alejadas, finalmente se han acercado. La última reunión ha sido esta tarde, ha terminado eso de la hora de la cena. Y a falta de que sea oficial, algo que hará el Getafe mañana, Bordalás se queda y va a ser el técnico del Getafe en la próxima Conference League. Así que habrá que empezar a preparar una plantilla para que el Getafe vuelva a Europa por cuarta vez en su historia la próxima temporada.
Bueno, pues nada, noticia de Óscar Ejido. Bordalás seguirá en el Getafe. Venga, vamos con Benítez.
El Larguero con Manu Carreño.
Bueno, la actualidad nos lleva por donde nos lleva, el Real Madrid, Mourinho, los fichajes, un mercado que va a estar muy, muy interesante, se presenta un verano muy interesante, pero es que empieza el Mundial pasado mañana. Con permiso de todos los fichajes o los posibles fichajes o los rumores, hay una cosa que no es un rumor, y es que pasado mañana, con el México-Sudáfrica, se inaugura el Mundial de Fútbol 2026, donde tantas ilusiones tenemos puestas. Y queríamos hablar con uno de los entrenadores españoles que más experiencia tiene en esto del fútbol y a ver qué visión tiene él del Mundial y a ver cómo le va, que su última aventura acaba de terminar en Grecia. Don Rafa Benítez, buenas noches.
Buenas noches, Manu, ¿cómo estáis?
¿Cuánto tiempo sin saber, sin escucharte?
Sí, la verdad es que viajamos mucho, entonces no es fácil, no coinciden los horarios.
No, va a ser eso, va a ser el tema de horarios. Oye, ¿qué tal?
No, te lo digo, Manu, porque... Sí. Me acuerdo cuando firmé en el Valencia que me llamaron 4 emisoras de radio de distintas horas, sí. Claro, hasta la 1, 1 y pico de la noche.
Claro, claro.
Y yo no sabía tal, pero claro, ahora cuando estabas en China, ya los horarios, olvídate, ya es imposible saber a qué hora puedes entrar o no puedes entrar.
Totalmente. Pues nada. Por cierto, sigues en Atenas, ¿no? A esta hora sigues en Atenas todavía.
Sí, estamos en Atenas. Aquí se está bien, tenemos que estar un poquito más y luego ya iremos con la familia.
Bueno, oye, ahora te pregunto por el Mundial, pero se acaba tu aventura en el Panathinaikos, a pesar de que has cumplido el objetivo que te pidieron, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa, porque fichamos en octubre, habían trabajado ya 3 entrenadores, éramos el cuarto entrenador.
Joder, madre mía.
Sí, y tenían fama claramente de cambiar mucho de entrenador, pero nos pidieron quedar cuartos. Y nos dijeron casi, olvídate de la Europa League, olvídate de todo. Y al final hicimos cuartos, hicimos la mejor clasificación en 16 años en la Europa League, semifinales de Copa.
Sí, señor.
Y mejor equipo de la segunda vuelta a partir de enero en cuanto a puntos, más goles a favor, menos en contra. O sea, íbamos haciendo cosas cada vez mejor con un equipo que no es el tuyo, porque entras a mitad de camino. pero de repente, bueno, parece que ser cuartos ya no era suficiente y se pusieron un poco nerviosos y ya está. Y
madre mía.
Nos marchamos satisfechos, pero también un poco tristes porque era un proyecto que veíamos que iba creciendo y que al final pues no ha podido ser.
Qué poca paciencia. Vamos, te iba a decir que como la Premier, más o menos, ¿no? Los proyectos, los nervios del Panathinaikos, como más o menos como la Premier, ¿no? Donde has estado tantos años.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que los equipos tienen... Al final, muchas veces las expectativas son superiores a la realidad. Empieza la ansiedad, empiezan los nervios, se pierde confianza y empiezan a tomar decisiones así un poco precipitadas. Creo que hay una media de unos 7 meses de duración de los entrenadores.
Joder.
¿Eso qué significa? Pues que, fíjate, yo estuve en el Liverpool 6 años y ya no te digo nada, Arsene Wenger o Ferguson, 20 y tantos años, pero ya ahora son 7 meses de media. Entonces es un poquito triste porque no hay proyecto que lo resista, claro.
Nada, eso es imposible. Bueno, y ahora esperar, ¿no? A que alguien llame a tu puerta, que llamarán y que te seduzca un poco lo que te ofrezcan, ¿no? No sé por dónde tiene la cabeza puesta Rafa, ahora mismo terminar y marcharte de Atenas, pero vamos, que no paras, ¿no? Que si sale algo interesante, ahí te veremos en otro banquillo no tardando, ¿no?
Sí, cuando estás sin entrenar, pues estás trabajando y estás documentándote. Yo, por ejemplo, estoy en el board de la UEFA y como observador técnico, entonces viajo, ves partidos, pero no es lo mismo que estar en el campo entrenando y ver un poco a tus jugadores. Ahora hemos tenido cosas, ya llaman pues de Arabia Saudí o de la zona de Emiratos y demás, pero es el momento un poco de descansar, lo justo para coger un proyecto más interesante si es posible en Europa y si no, pues pensar a lo mejor en alguna selección, cosas de estas. O sea, ya tienes que estar analizando el mercado para ver qué es lo que más te encaja, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver. No tardaremos en dar la enhorabuena a Rafa Benítez por su nueva aventura futbolística. Oye, y hablando de selecciones, dices que algún club o alguna selección, todos estamos ya con la mirada puesta en el Mundial, que arranca nada, en 48 horas, que empieza con ese México-Sudáfrica, y sobre todo con la ilusión de una selección española que nos hace pensar en... Que nos da motivos para ser optimistas. No sé cómo ves tú a la selección antes de que arranque el Mundial, Rafa.
No, yo totalmente de acuerdo. Creo que es una selección que ilusiona mucho, que juega bien, que tiene buenos futbolistas. Creo que De La Fuente está haciendo un trabajo sensacional. Fíjate, coincidí con él, porque yo no le conocía personalmente, en la final de la Eurocopa. Estuvimos charlando, dio alguna charla a él y alguna, pero muy bien. Me dio una sensación de un tío normal y que sabe lo que está haciendo.
Claro.
Valora a la gente que tiene alrededor. O sea, yo creo que España tiene pues muchísimas posibilidades de hacer algo importante, por supuesto.
Sí, mucha gente destaca de él que es un buen gestor de grupos, que domina bien al colectivo, entre otras cosas porque él conoce a todos los chavales, que los ha tenido en la sub-19, en la sub-21, y los conoce muy bien, pero que cuando ha llegado a la absoluta no le ha pesado, ¿no? Y también el planteamiento de los partidos y cómo juega España también nos ofrece esa cara de Luis de la Fuente, de un buen entrenador también, además del buen gestor que se habla muchas veces, ¿no?
Sí, te digo además, fíjate, estoy recordando esa Eurocopa, porque lógicamente estábamos analizándola, y estaba yo con Capello y comentábamos los dos que España había cambiado un poco lo que era, vamos a tocar y tocar y ya está, simplemente eso. España tocaba, salía muy rápido, cuando tenía que salir a la contra, salía a la contra, cuando tenía que desbordar por fuera, porque tenía velocidad, desbordaba, y luego lo explicó Luis ahí en una charla, y claro, yo me he encontrado jugadores con un potencial, con una velocidad, con un desequilibrio, tengo que aprovecharlos, no puede ser que estemos. Y tú ves un poco, analizas el equipo, no ya los 11, sino todo el grupo que va, hay tantos jugadores de calidad que tienes que aprovecharlos, mantener una manera de jugar y luego darle más o menos protagonismo, dependiendo de los partidos, a una parte. A lo mejor a veces tienes que jugar con extremos, con desequilibrio, y otras veces es tocar por el centro. Entonces,
claro, total.
Creo que lo ha manejado muy bien. Lo está manejando muy bien.
Sí, muchas variantes de juego de esta selección española. Bueno, veremos a ver qué tal el debut, que es el próximo lunes contra Cabo Verde, y a ver qué tal esta selección, que no sé si te recuerda en algo a la de 2010, ya sé que son, para mí son incomparables, ¿eh? Pero no sé si por potencial, de jugadores, y vienen de ganar también la Eurocopa, no sé si crees que tiene alguna similitud por el grupo, por los años que tienen por delante todavía, no sé si la compararías en algo aquella de Del Bosque o no.
Mira, yo te voy a dar una especie de, no te iba a decir secreto, no es secreto.
Sí, sí.
Hablando un día con Fernando Torres, él me hablaba de la selección y me decía que Luis Aragonés había cambiado un poco la mentalidad. Creo que Del Bosque fue muy inteligente y mantuvo la manera de jugar, la buena relación, la buena gestión y, como bien dices, pues un gran equipo con buenos futbolistas, con un buen ambiente. Y efectivamente Luis ahora está haciendo algo similar. O sea, creo que España tiene tanta calidad y tantas variantes que lo inteligente es hacer lo que está haciendo él. Y sí que se parece mucho en eso, ¿no? Que tú tienes un Pedri, tienes un Iniesta,
claro.
Y claro, esos son jugadores que al final te marcan un poco la manera de jugar, ¿no?
Claro, es que decíamos en aquella selección de 2010, decíamos, joder, es que había varios jugadores que estaban en el top 3 en su posición, unos cuantos, pero ahora empieza a haber también algunos, a menos en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, pero Pedri, ¿quién hay mejor que Pedri en su posición? O que Rodri, o que Lamine, no sé si tampoco, a lo mejor tampoco hay muchos más que estén en ese top 3, pero quiero decir que hay unos cuantos jugadores ya que son de máximo nivel mundial, en su posición.
Por supuesto, tú, los que has nombrado tú, está clarísimo. Pero, por ejemplo, en el 11 que se elegía para Champions estaba Raya, que fíjate,
exactamente, sí, sí.
Y ni siquiera, o sea, tú tienes a una serie de jugadores, Ferran, que lo está haciendo fenomenal con la selección, pero tienes jugadores que en cualquier, Fabián, o sea, sí, vas a mirar a los campeones de Europa. O sea, cualquiera que pongas ahí, y los que hemos visto, yo fíjate que tuvimos a Llorente un tiempo, Llorente, Cuba, sí, es que son jugadores son realidades y además tienen mucho potencial porque aún son jóvenes muchos de ellos.
Y Mikel Merino y Dani Olmo y Cucurella, exactamente.
No terminamos, si lo nombramos, sí. No terminamos.
Al final hacemos más de tres y más de cinco o seis. Bueno, España candidata a todo, luego ya el fútbol decidirá y la pelotita entrará o no entrará, pero candidata a todo, a pelear por todo, España. ¿Alguna selección en la que tengas especial mirada puesta a decir cuidado con este equipo, más allá de los que todos sabemos, ¿no? Que Francia, Inglaterra, equipazo, a ver Brasil, qué tal con Ancelotti y tal. Pero alguna selección que digas cuidado con este equipo.
Sí, yo precisamente mañana a lo mejor sale un artículo donde hablaba de eso, hablaba, pues, como dices tú, de Francia, Inglaterra, claro. Alemania Portugal con Roberto Martínez, sí. Sí, tienen grandes jugadores. Y luego hay que, bueno, hablamos Argentina, Brasil, ya lo has dicho tú, sí. Pero por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Noruega,
sí.
Lo que pasa es que a lo mejor se queda un poquito justo, Marruecos es una selección también que puede ser curiosa, sí. Pero claro, si los comparamos con los otros que tienen experiencia, calidad y un 11, es verdad que este Mundial, al ser tantos equipos, yo creo que en la primera fase, y aunque a nivel de medios tengáis que darle mucha importancia, pero la primera fase va a ser relativamente fácil para casi todos los equipos grandes, claro. ¿No? Y luego ya es cuando empezará realmente, ahí vamos a ver cómo manejan el calor. Por ejemplo, se habla un poco de que Brasil o los equipos a lo mejor son americanos, pero sobre todo Brasil, que están acostumbrados a jugar con altas temperaturas, pues a lo mejor lo manejan. También es cierto que la regla de parar a los 20 minutos para esos 3 minutos que hacen de parón para hidratarse, etcétera, pues bueno, te va a ayudar, o sea que a lo mejor eso equilibra un poco, pero yo creo que va a ser un Mundial curioso por eso, por el hecho de que van a tener que viajar mucho, por el hecho de que vas a jugar altas temperaturas, pero es cierto, por mucho que le demos vueltas, que la primera fase será fácil y luego habrá que mirar más adelante.
También se decía en el Mundial de Clubes del verano pasado, que se jugó en Estados Unidos, que a ver los equipos sudamericanos, que seguramente tengan más ventaja, Boca, River, Botafogo, no se queda, y al final, la final fue Chelsea-Paris-Saint-Germain, o sea que al final, mucho calor y mucha aclimatación, pero al final los que llegaron fueron los que llegaron. Veremos a ver qué pasa en este Mundial, donde es verdad que el enemigo puede ser el rival y las temperaturas. De hecho, España, los dos primeros partidos los juega a las 12 del mediodía, hora local, que vamos a ver qué temperaturas se encuentran a esa hora en Atlanta. Dame un minutito y hacemos una pausa muy rápida. Seguimos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.